Buenos días. Damos comienzo entonces a las preguntas y lo hacemos con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Eugenio de Ávila, el Día de Zamora. Esta primera pregunta es para ambas. Nos preocupa especialmente la situación de la residencia Tres Árboles de Zamora, la segunda de la comunidad con más personas aisladas con síntomas, sin que se les hagan test ni a trabajadores ni a residentes, y también la del Hospital Provincial de Zamora, donde parece que llega material de protección, pero se sigue repartiendo poco entre los trabajadores en previsión de necesidades futuras, teniendo que reutilizar varios días las mascarillas. ¿Esa es la gestión del material que esperan desde sus consejerías?
Perdón, si puedes repetirla, no.
Sí, él habla de la situación de una residencia y del hospital. Sí. Y dice que parece que llega material de protección, pero se sigue repartiendo poco entre los trabajadores en previsión de necesidades futuras y que tienen que reutilizar varios días las mascarillas. Si es esa la gestión del material que se espera desde las respectivas consejerías.
Bueno, vamos a ver. Estamos recibiendo mucho material que se va a repartir, como hemos dicho, en varias ocasiones, y a las residencias sociosanitarias son absolutamente prioritarias para nosotros. Las mascarillas no son de un solo uso, es decir, una mascarilla la puedes utilizar más veces y mantiene el nivel de protección, con lo cual esto no quiere decir que no tengamos que ser muy cuidadosos siempre con el material. O sea, no es porque ahora tengamos más dificultad, sino que tenemos que cuidarlo. En cuanto al complejo asistencial de Zamora, no ha faltado material, seguimos comprando y seguimos repartiendo, y como les he dicho antes, a las 6 de la mañana han aterrizado aquí en Valladolid material: 68.720 batas impermeables, 970.000 guantes y 20.000 gafas, y todo eso lo vamos a repartir, con lo cual esperemos que no haya ningún problema, pero se está repartiendo, ¿eh?
Sí, y por respecto a la residencia de los Tres Árboles en concreto, decirles que del 22 al 31 de marzo se repartieron en la residencia 3.161 mascarillas, 5.500 guantes, 188 batas de un solo uso, 1.200 calzas y 220 gafas o pantallas protectoras, solamente en esa semana, en la residencia de los Tres Árboles. Lo que decíamos al principio, el material está llegando a las residencias y atendemos a sus necesidades, que no quepa ninguna duda.
Entonces, ahora sí, ya seguimos con esas preguntas dirigidas a Familia. Lucía Roales, Radio Castilla y León. En Italia, el Gobierno ha autorizado que los menores de 18 años puedan salir a caminar cerca de sus casas, pero en compañía de un adulto responsable. ¿Se está planteando aquí una medida similar? Y en caso positivo, ¿cómo se haría?
Eso tendrá que determinarlo el Gobierno de España, que es el que va marcando los estados de alarma, quién se queda en casa, y es el que tiene que establecer cómo se sale de este estado de alarma.
Ana Rodríguez, Europa Press. Dijo la semana pasada que este lunes llegarían los primeros menores que están solos a las residencias habilitadas para ellos, pero están pidiendo personal para atenderlas. ¿Cuántas residencias están funcionando ya y cuántos menores que están solos hay en ellas?
A ver, los menores irán llegando según vayan teniendo necesidades. Estaba previsto que hoy lunes llegaran dos. En uno de los casos, ayer por la tarde, nos dijeron que finalmente la niña se iba con su tía, y en otro de los casos la madre está hospitalizada, la niña también, está evolucionando muy bien y les darán el alta a las dos. Hay un centro por cada provincia. En Ávila es el CE Príncipe Don Juan, Burgos el CRI Escuela Hogar, Polígono Fuentes Blancas, en León Residencia Berguidún de Ponferrada, en Palencia el CE Carrechiquilla, Salamanca Residencia IES Rodríguez Fabrés, Segovia Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza, Soria Escuela Hogar Madre de las Mercedes y Residencia La Merced, Valladolid Residencia Deportiva Río Esgueva y Zamora IES Universidad Laboral. Entonces, estos centros se irán habilitando según vayan surgiendo las necesidades en cada provincia. Lo que queremos es transmitir la tranquilidad de que si surge esa necesidad, estamos preparados para hacerlo. Respecto al personal, hemos hablado con la empresa que nos llevaba el programa Conciliamos, estaba para Semana Santa y verano, y les hemos dicho que vayan previendo la contratación de ese personal por si es necesario habilitar algunos de estos centros en el momento que haya algún menor. Ya les digo, las dos niñas que iban a ser trasladadas hoy, en principio una de ellas se va con su tía y la otra se irá con su madre cuando le den el alta.
Begoña Fernández, de Tribuna Universitaria, pregunta cómo está en Salamanca ese plan para atender a niños sin familiares de padres hospitalizados. Ya ha citado usted el edificio con el que se cuenta y pregunta quién se va a contratar y cuándo para hacerse cargo de los niños.
Cuando surja la necesidad. Lo harán a través de la empresa que gestionaba el programa Conciliamos. El momento que surja la necesidad, abrimos el centro con el personal.
Y seguimos con preguntas muy parecidas porque Pilar Infiesta, de Diario de León, pregunta por el lugar que se ha habilitado en León que usted ha citado, si se ha producido algún caso en León y si hay casos de menores afectados en centros de acogida. Y también pregunta por el personal que les atiende.
No, en León no hemos tenido ningún caso.
Aurelio Martín, El Día de Segovia. ¿Cuáles son las razones por las que la residencia mixta registra 42 fallecidos, 9 confirmados y el resto con síntomas, y en general las residencias de Segovia estén liderando la lista negra de este sector en Castilla y León?
A ver, hay que hacer dos diferencias. Segovia es de las provincias que más casos, que más problemas, como lo dice permanentemente la consejera de Sanidad, está teniendo. Las residencias siguen esa tendencia. Y, por otro lado, en la residencia mixta es en las que están las personas muy vulnerables. En las residencias de mayores, lo hemos dicho muchas veces, pueden ser para válidos o para personas dependientes, con un grado 1, 2, 3. Cuanto más dependiente se es, mayor grado tiene y es una persona más frágil y más vulnerable. En el caso de la residencia mixta, es una residencia y no es la mixta, la de Segovia, perdón, estaba hablando de la mixta, es la asistida la que más casos tiene en Segovia. La asistida tiene, perdón, porque los números me los han sacado en pequeñito, 9 casos fallecidos con COVID confirmado y 35 con síntomas compatibles. La mixta tiene 4 confirmados y 1 con síntomas compatibles. Imagino que se refiera a la residencia asistida. Y la explicación es esa, son personas dentro de los mayores con más patologías, con más dependencia y muchos más vulnerables. La residencia asistida también es la más grande que tenemos en la comunidad, 234 plazas. También es un factor que puede influir para que haya esa mayor mortalidad.
Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. ¿Cómo está siendo la gestión de las residencias privadas y de aquellas que hasta ahora no dependían directamente de la Junta, sino de ayuntamientos y diputaciones?
Pues lo hemos contado más veces. Nosotros estamos a su disposición cuando nos piden material, cuando nos piden personal, les estamos llevando material, les estamos ayudando a gestionar el tema del personal, estamos en contacto permanente con todas ellas, especialmente con las que tienen más problemas. Hay que tener en cuenta, yo creo que es importante el dato que decía antes, de 1.214 centros en Castilla y León, solo hay fallecidos en 173 centros. Luego, la gestión que están haciendo muchas residencias, muchos centros de discapacidad, es una buena gestión.
Elena Llorente, El Día de Soria. ¿Cómo están las residencias de Los Royales y Ángel de la Guarda de Soria?
Pues la residencia de Los Royales, la verdad es que el número de fallecidos se ha estabilizado. El fin de semana, desde que empezamos a publicar los datos, el viernes tenían 6 confirmados, 16 con síntomas compatibles, el sábado igual, el domingo igual y hoy tienen 7 confirmados y 17 con síntomas compatibles. El Ángel de la Guarda únicamente tiene un caso fallecido con síntomas compatibles.
Luis Falcón, Noticias Castilla y León. ¿Contempla la Junta la posibilidad de separar a los internos de residencias públicas y privadas con sintomatología compatible con COVID-19 del resto de residentes para tratarlos de manera separada y evitar la expansión del virus?
Eso ya está hecho, es lo que se estableció por parte del Ministerio en la orden 265 que publicaron el 20 de marzo. La excepción es en aquellas residencias muy pequeñitas que no tienen posibilidad física de poderlos separar. En el momento que hay un caso, los aíslan a todos ellos.
Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. En cuanto a las residencias, se está comprobando que la curva de contagios y fallecidos no solo no se aplana, sino que crece. Teme una salida mucho más lenta. ¿Para cuándo prevén el pico máximo y ese aplanamiento de la curva que ya se aprecia en los datos globales?
Bueno, los datos respecto al número de fallecidos, es verdad que los fallecidos van aumentando todos los días, pero también es verdad que van aumentando de manera menor con respecto al día anterior. Del lunes al martes hubo 126, del martes al miércoles 116, miércoles jueves 110, jueves viernes 88, viernes sábado 81, sábado domingo 81 y hoy han crecido a 90. Estos 90 puede ser también la causa del fin de semana, que en algún centro, pues por las características del mismo, no grabarán datos y los hayan grabado hoy. Lo que comprobamos es que, aunque el número de muertos siga aumentando, aumentan en menor medida cada día que va pasando.
Ángel García, Zamora, 24 horas. Algunos familiares siguen mostrando su malestar durante estos días por la poca información que reciben por parte de algunas residencias de ancianos sobre el estado en el que se encuentran las personas mayores durante este periodo de confinamiento, sin que apenas puedan recibir visitas. ¿Está la Consejería pidiendo total transparencia a las direcciones de todas las residencias, no solo las gestionadas por la Junta, para no generar una incertidumbre mayor de la que ya existe?
Sí. Sí, sí. Y cuando hablamos con ellas se les reitera que tienen la obligación de informar a las familias de la mejor manera y con la máxima continuidad posible. Así.
Carolina Tabanera, COPE Castilla y León. ¿Se ha intervenido alguna residencia más en Castilla y León al margen de las tres que ya se conocen?
No, hasta el momento las tres conocidas, pero que no quepa ninguna duda que si necesitamos o tenemos que actuar en alguna residencia lo haremos.
Y Adrián del Cura, de Soria Televisión, pregunta a día de hoy qué residencia de Soria tiene una peor situación y si hay alguna en la que se esté llevando a cabo medidas superiores a otras por esa causa. El presidente de la Asociación Soriana de Atención a Dependientes pidió más test para las residencias. ¿Van a hacer caso a su demanda?
Pues de las residencias de Soria, les puedo decir, de las públicas, en la que peor situación tiene, como indicábamos antes, es la de los royales, de las privadas. Me permiten que no les podemos dar esa información respecto a los test. Ya lo ha indicado antes la consejera de Sanidad, que se irán haciendo tres test con las prioridades que se han establecido.
Continuamos con la consejera de Sanidad. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿Cuántos test de detección y confirmación de infección por coronavirus se han hecho en Burgos? Y de todos ellos, ¿cuántos a personal sanitario?
Bueno, se han hecho 3.969 y se han hecho en todas las categorías, en administrativos, auxiliares sanitarios, celadores, enfermeros, fisioterapeutas, médicos, otros profesionales en los que se incluye equipo directivo, otros sanitarios, personal de información, servicios de apoyo no sanitario y técnicos sanitarios.
Eduardo Cantalapiedra, de Diario de Ávila, hace exactamente la misma pregunta, solo que para Ávila.
En Ávila, 2.200 PCRs, de los cuales el 50% han sido positivos y también distribuidos de una manera similar.
Hay unas cuantas preguntas, consejera, sobre la llegada de los test rápidos. Vamos a intentar formularlas por separado, aunque en algún caso solo haremos la segunda o la tercera pregunta, porque la anterior seguramente quede contestada. María Rosado, Agencia EFE. El Gobierno anunció 62.000 test rápidos para Castilla y León. ¿Cuántos test necesitaría la comunidad para afrontar con garantías la desescalada del confinamiento? ¿Y cómo piensa usted que debe hacerse esa transición a la salida de la cuarentena? ¿Cree que debe haber aislamiento para los asintomáticos?
Bueno, en relación a los test, lo he comentado antes, los test llegaron a las 6 de la mañana. Probablemente, evidentemente, vamos a necesitar muchos más. Ahora, hacer un cómputo, más de 500.000, con toda seguridad, vamos a necesitar para hacer la desescalada y hacer una cobertura importante en personal básico, es decir, en médicos, en sociosanitario, en personal esencial, en residencias, pues a lo mejor unos 100.000. Es decir, necesitamos muchos más que los recibidos para saber epidemiológicamente en qué situación estamos. Los test son test de detección de anticuerpos en sangre capilar que se hacen a través de un pinchazo y evidentemente vamos a ir haciendo los cálculos para la desescalada y si tiene que haber aislamiento para los asintomáticos es algo que tenemos que debatir. Se pidió ayer, nuestro presidente lo pidió directamente al presidente del Gobierno, que era algo que teníamos que valorar también con nuestros expertos en nuestras comunidades para ver cómo se hace esta fase de esa segunda fase de cómo si debemos, si es oportuno aislar a las personas asintomáticas o es más oportuno aislarles en sus domicilios, insistir en las medidas higiénicas, insistir en las mascarillas. Eso es algo que esta tarde que tenemos Consejo Interterritorial con toda seguridad vamos a debatir.
Visitación Andrés, Agencia ICAL. ¿Cuándo calculan que tendrán listo el plan de infraestructuras para alojar a asintomáticos positivos en el test? ¿Si cree que el reparto de los 62.500 test rápidos se ajusta al criterio de pacientes y no de población? ¿Y quiénes van a ser los primeros en ser testados?
Bueno, vamos a ver. En cuanto a la primera parte de la pregunta, el análisis del plan de infraestructuras es algo que vamos a debatir esta tarde, con lo cual no podemos tener listo el plan de infraestructuras mientras no sepamos qué tipo de infraestructuras tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer en esta fase. En cuanto a los test rápidos, la distribución ha sido por comunidad autónoma y probablemente por población. Nosotros creemos que en este caso sí que se tienen que tener en cuenta los casos, pero sí que tienen que ser poblacional, porque lo que se trata es de hacer un abordaje poblacional de las necesidades de cómo está la situación epidemiológica, con lo cual el número de personas es importante tenerlo en cuenta y tenemos casi 2,5 millones de personas, por lo tanto 62.500 pues a todas luces parece insuficiente. En cuanto a cuáles son los criterios, por dónde vamos a empezar con los profesionales sanitarios que ya han estado en aislamiento para valorar si se pueden o no incorporar, si han pasado los días suficientes de cuarentena y valorar cuál es su situación inmunológica. Lo vamos a establecer también en centros sociosanitarios y a los profesionales, a las personas que trabajan en estos centros sociosanitarios y al personal esencial. Va a ser nuestra primera priorización antes de la extensión total a la población.
Sí, Álvaro Hernández de la cadena SER realizaba varias preguntas que han sido respondidas. ¿Mantendríamos entonces los criterios de selección que se van a emplear para designar a qué personas se van a hacer?
Yo creo que lo acabo de comentar, o sea, vamos a empezar por personal sanitario que está en aislamiento y en cuarentena y que lo han finalizado y que hay que tomar decisiones, también a los sociosanitarios y al personal esencial es por donde vamos a empezar antes de su extensión, que probablemente se haga desde atención primaria. Hay que decir que estos test, la manera de reparto va a ser a priori en el momento actual el 25% para los hospitales y el 75% para el personal sanitario y sociosanitario y personal esencial.
Sonia Díaz, de Europa Press, pregunta sobre la posibilidad de generalizar el uso de mascarillas. ¿Cómo se van a proporcionar mascarillas a toda la población?
Pues es una grandísima pregunta, es algo que le queremos preguntar a nuestro gobierno porque evidentemente no se puede generalizar algo que nos está costando a todos tanto abastecer al sistema sanitario, a la red sociosanitaria. Cuando tenemos estos problemas de abastecimiento, hablar de generalización es estupendo y probablemente lo tengamos que hacer, pero ahora mismo no sabemos cómo lo vamos a proporcionar. Cuando se estabiliza el mercado, que con toda seguridad se estabilizará y se está haciendo mascarillas también a nivel nacional, es decir, no solamente a nivel internacional, pues probablemente empecemos a tener suficientes y probablemente pues sea a través de las farmacias. Pero esto lo iremos viendo a medida que se vaya avanzando desde el propio ministerio. Cuando si hay que hacerlo y la Organización Mundial de la Salud, cuando hay que hacerlo, hay quien hay que hacerlo y si es general, pues que nos digan cómo nos vamos a abastecer de esas mascarillas.
Elena Llorente, del Día de Soria, pregunta cómo se va a efectuar el reparto de los test por provincias.
¿Cómo se va a efectuar el reparto de los test por provincias? Pues evidentemente, si los test los hacemos a toda la población, será con criterios poblacionales y con el 25-75% que he dicho antes.
Carlos Gil, de La Opinión de Zamora, ¿qué centros están previstos en la provincia por parte de Familia para acoger a los niños cuyos padres tengan COVID y por parte de Sanidad para los pacientes leves o asintomáticos de los que habló el Gobierno?
Los de Familia, ya lo hemos dicho antes, el centro.
Y en cuanto a los test, pues los test rápidos, cuando los repartamos, pues haremos la distribución y evidentemente se tendrán en cuenta todas estas situaciones. Es decir, no, yo creo que las situaciones sociosanitarias probablemente no sean exclusivamente las residencias, sino que probablemente nos marque Familia, Igualdad de Oportunidades, las necesidades, y evidentemente se tendrán en cuenta y se abordarán.
Cristina Ortiz, del Correo, pregunta si se va a dar algún uso a la carpa habilitada en el hospital y cuántos positivos confirmados hay en Miranda y cuántas pruebas se han realizado.
Buenos días, Cristina. Bueno, en relación a las preguntas, cada gerencia es la que determina cómo va a organizar mejor las pruebas, y en cuanto a la carpa en el hospital, está más dedicada a labores de descontaminación, es decir, porque ellos ya tienen su sistema de triaje establecido dentro del propio hospital y, por lo tanto, se va a utilizar para descontaminar. Se han realizado en el hospital 424 PCRs y ayer tuvimos 143 positivos de los 135, es decir, el ritmo de Miranda pues sigue como siempre.
Roberto Mallado, de Onda Cero, ¿cómo creen que será posible realizar la prueba del coronavirus a toda la población si ahora mismo hay problemas para hacérsela a los que presentan síntomas? Y si se va a multiplicar el abastecimiento también de mascarillas, ¿y cómo se las harán llegar a todos los habitantes?
Pues es una grandísima pregunta, Roberto, que me encantaría poderte contestar. Nosotros hemos vivido una situación de mucho desabastecimiento y de no tener pruebas. Ahora ya las pruebas las vamos teniendo, el abastecimiento lo vamos consiguiendo con muchísimo esfuerzo, y estas preguntas que usted me plantea pues vamos a intentar que nos las contesten en el Consejo Interterritorial. Yo me imagino que se irá haciendo mayor abastecimiento y podremos hacer más la extensión para que llegue pues a todos nuestros habitantes.
Carolina Tabanera, de COPE Castilla y León. En Valladolid se ha instalado una carpa en el río Ortega. ¿Han comenzado a realizarse en el parking?
Bueno, las carpas que se han situado en el río Ortega es para precisamente el COVID auto, que son para recoger muestras para realizar las PCRs a sanitarios, a personal sociosanitario y personal esencial de las dos áreas de Valladolid, y ya lo tienen casi todo preparado. O sea, no sé si ya incluso habrán empezado a hacerlo.
De este grupo de preguntas sobre los test rápidos enviados por el Gobierno, rescataríamos una pregunta de Álvaro Hernández, de Cadena SER, sobre los test comprados por la Junta. ¿Cuándo van a llegar a la comunidad?
Pues los test comprados por la Junta empiezan a llegar, yo creo que hoy o mañana, y ya van a empezar a llegar pues de una manera más sistemática.
Luis Falcón, Noticias Castilla y León. ¿En cuántos puntos de la comunidad se están tomando muestras con el COVID auto y cuándo está prevista su implantación generalizada en todos los hospitales de la comunidad? ¿Cuántas pruebas de este tipo se prevén realizar en las próximas semanas?
Bueno, vamos a ver, en los hospitales del Bierzo, Zamora, dependiendo de las necesidades, Río Ortega para todo Valladolid, Segovia y Burgos. En cuanto a centros, también en centros de salud, en Palencia, en Ávila, Salamanca y León. Cada gerencia organiza con respecto a su personal y sus posibilidades, y siempre con la cita previa. Y en principio nadie se va a poder acercar a que se lo hagan si no tiene una cita previa dada por atención primaria. Y de momento en COVID auto lo que estamos planteando son las PCRs.
¿Y cuántas pruebas de este tipo se prevén realizar?
Pues todas las que podamos en las próximas semanas. Ya les comenté que teníamos entre 1.100 o 1.200 pruebas que se podían hacer en el río Ortega y la capacidad de cada uno de los hospitales. Entonces, cada uno de los hospitales determina con el COVID de atención primaria pues lo que van necesitando. Se están creando infraestructuras muy amplias para absorber rápidamente esta situación, con lo cual yo creo que se van a hacer muchas.
Sí, Leticia Sánchez, de Castilla y León Televisión, e Inés Santos, de León Noticias, preguntan por la lista de lugares para confinar a los asintomáticos positivos, y lo que ellas quieren saber es qué les parece.
Pues yo creo que lo he comentado. A nosotros nos parece que los recursos intermedios que nosotros hemos definido van van dirigido a otro tipo de personas con otro tipo de necesidades, es decir, esas personas que siguen siendo positivas pero todavía no se pueden ir a su casa, o esas personas que vienen de residencias sociosanitarias y las pueden abordar mejor los equipos COVID cuando se centralizan, son los recursos que nosotros hemos llamado recursos intermedios. Esta nueva novedad es algo que nos contaron ayer domingo. Vamos a intentar aclararlo con el Ministerio de Sanidad para ver la pertinencia o no de hacer aislamiento a personas que están sanas, asintomáticas. Creemos que hay otras medidas más que meterles en un polideportivo, en una residencia. Va a ser complicado que personas sanas quieran estar recluidas durante varios días, pudiendo, si pueden hacer aislamiento en sus domicilios, o pueden plantearse medidas como son, pues, otro tipo de medidas, como pueden ser las mascarillas y demás. Entonces, esta tarde lo hablaremos y veremos finalmente qué decisión se toma al respecto. Una vez que se tome la decisión, analizaremos los recursos que tenemos.
Alejandro Sierra, de Canal 54 Burgos. En Burgos, al igual que en todas las provincias, el complejo asistencial del UBU tomó en su momento la coordinación de los hospitales Recoletas y San Juan de Dios. ¿Se sabe o se ha comprobado si estos hospitales a los que se derivan pacientes del UBU siguen y cumplen los mismos protocolos preventivos tanto hacia los pacientes como hacia el personal?
A ver, todos los hospitales públicos privados en este momento dependen del sistema sanitario y dependen del SACIL, y por lo tanto toda la aplicación de protocolos que son del Ministerio y los protocolos propios del SACIL son de aplicación para todos. Por lo tanto, no es única y exclusivamente para lo público y lo privado. En cuanto a los protocolos de Recoleta, se les ha facilitado los mismos, y en San Juan de Dios tienen el suyo propio, pero concordante con lo que dice su propio servicio de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, la respuesta es que sí. Nosotros esperamos que todos los profesionales apliquemos los protocolos que tenemos que realizar.
Javier Soria, Salamanca 24 horas. En las últimas horas, algunos proyectos solidarios de fabricación de pantallas protectoras han sido paralizados debido a que aseguran que la Junta se ha negado a utilizarlas al no estar homologadas. Si es así, ¿por qué no trata la Junta de homologarlas?
Bueno, vamos a ver. El suministro de pantallas protectoras está garantizado a través de la producción industrial en la fábrica Imatec de León y las donaciones de Cidaut de Valladolid. Ambas factorías en Castilla y León. La producción de Imatec tiene solicitada la homologación según la norma UNE 166.2.2002. Está solicitada también la homologación de las pantallas que produce Imatec, que a partir de mañana martes tiene una capacidad de producción de 20.000 pantallas diarias, tanto para Castilla y León como para el resto del mundo. Es decir, que en principio son muy homologables y no se ha rechazado ninguna. O sea, lo que se pide ya en este momento es la homologación que ya ha sido solicitada. La verdad es que agradecemos muchísimo la disposición, la colaboración y la solidaridad de todos estos donantes que nos han ayudado muchísimo durante la crisis y cuya ayuda pues ha sido absolutamente fundamental para cubrir las necesidades que a día de hoy están bastante más cubiertas, con lo cual podemos esperar perfectamente a los procesos de homologación sin problema.
Paula de la Fuente, de La Voz de Medina y Comarca. Ayer mismo el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, habló de hospital de campaña en Medina del Campo. ¿Es exactamente un hospital de campaña lo que se va a habilitar, o más bien una zona de triaje, como comentó el pasado sábado? ¿Podría detallar finalmente la funcionalidad que va a tener esa instalación?
Vamos a ver, el Ejército ha informado al Hospital de Medina del Campo que hoy montarán unas tiendas junto a la entrada de urgencias, según lo pactado. Son recursos de apoyo a este servicio, como salas de observación, no para toma de muestras. Si fuera necesario, en un futuro lo podemos reconvertir a un módulo de triaje de urgencias, pero de momento no es necesario. Y desde luego no se tiene constancia de que haya material ni físico y desde luego recursos humanos para este hospital. O sea, no es un hospital de campaña, es accesorio, es material que ellos nos proporcionan, que nos viene muy bien, pero para esto que acabo de decir, pero no es un hospital de campaña tal y como entendemos nosotros un hospital de campaña.
Lo ha planteado en su intervención inicial, pero Arturo Posada, del norte de Castilla, pide que detalle en qué situación se encuentran los hospitales de la comunidad, la ocupación de las UCIs, las plazas libres actualmente y qué tendencia observa durante los últimos días en la presión asistencial.
Bueno, en cuanto a la ocupación de las camas de hospitalización, lo he comentado en mi intervención inicial. Que lo volvemos a encontrar, era el 69% en la ocupación total de camas y en las UCIs extendidas del 73%. La tendencia que estamos observando es la que les he comentado al principio. Vemos que hay una disminución de ingresos y también una disminución de las tasas de ingresos en UCI, pero bueno, seguimos estando en alarma y seguimos teniendo que tener en cuenta mucho la prudencia. En cuanto a cómo están los datos provincializados, están en la página de la Junta de Castilla y León.
Javier Hernández, La Gaceta de Salamanca. No sé si ve posible que la vuelta a la normalidad pueda depender de cada comunidad autónoma. Y si es así, ¿qué le parece la idea que maneja Alemania de expedir una especie de certificado de inmunidad para que quienes tengan anticuerpos de haber pasado la enfermedad vuelvan a sus trabajos y puedan reactivar el país?
Bueno, en la primera parte de la pregunta no, me parece que es algo que, como he dicho antes, lo tenemos que discutir, lo tenemos que debatir esta tarde y veremos si hay un consenso y lo podemos aplicar. Y en cuanto a lo del certificado, bueno, nosotros si hacemos una detección de anticuerpos, pues es fácil que se pueda plantear. No, no me parece nada mala idea.
Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. El presidente de la Junta pidió ayer a Pedro Sánchez que expertos de las comunidades autónomas participen en la toma de decisiones del desescalado del confinamiento. Esos expertos de Castilla y León, ¿qué criterios proponen para ir reduciendo el confinamiento en la comunidad? ¿Puede explicar esas propuestas que pretenden trasladar al Gobierno central para el desescalado? ¿Son iguales para todas las provincias o las más afectadas y cercanas a Madrid deben seguir un proceso más lento?
La verdad es que son preguntas muy, muy interesantes que no las voy a poder responder porque ayer lo planteó el presidente del Gobierno. Esta tarde tenemos interterritorial, queremos saber el marco, en qué marco nos estamos moviendo para saber qué tipo de experto puede ser el mejor para poder trabajar ahí. Desde luego lo tengo que hablar con todos los consejeros una vez que tengamos aclarado este tema en el interterritorial esta tarde, y cuando tengamos las decisiones pues evidentemente veremos. Sí que creo que es importante lo que apunta Pablo Lago, y es una cosa es el marco general y otra cosa la adaptación. Cada comunidad autónoma es distinta y probablemente nosotros tengamos que adaptar las circunstancias según los territorios, según el grado de afectación, según el grado de incidencia acumulada. Eso es algo que probablemente lo tengamos que tener en cuenta. Pero ahora mismo esta pregunta no la puedo contestar porque no la sé. Esta tarde esas mismas preguntas y muy similares las plantearé yo en el interterritorial.
Sergio García, Soria Noticias. En la web de datos abiertos se han añadido los datos COVID de los profesionales sanitarios. Dos dudas. ¿Es personal de atención primaria y de hospital o solo de hospital? ¿Podría decirnos el total de sanitarios antes de la pandemia en cada provincia para poder calcular el porcentaje de sanitarios infectados? ¿Cuántos contratos COVID-19 ha realizado la Junta en cada provincia?
Bueno, vamos a ver. Tenemos un personal de 43.351 profesionales. Les hemos hecho las pruebas al 10,1% y las positivas han sido un 3,9%. Y la distribución ha sido en sanitarios y no sanitarios, como he dicho antes, en administrativos, en auxiliares sanitarios, en celadores, en enfermeros, en fisioterapeutas, en médicos, en directivos, en otros sanitarios, en personal en formación, en servicios de apoyo no sanitario y en técnicos sanitarios, y se ha distribuido de manera bastante homogénea, probablemente algo más en los sanitarios por estar más en contacto con las personas que pueden tener más riesgo.
Carlos de Miguel, de Ávila Red, pregunta qué obedece que casi un tercio de los contagiados en Ávila sean sanitarios. ¿Por qué se produce esa cifra tan elevada respecto a cualquier otra provincia?
Bueno, se han hecho muchas PCRs en Ávila, el 50% han dado positivos y además bueno, se han detectado no solamente los positivos, sino positivos en los enfermos, sino también en los asintomáticos. Y probablemente esto indica, y esto es lo que veremos cuando hagamos más pruebas, pues que hay positivos en personas que lo hayan pasado y que se haya extendido a toda la población. Al hacer más e incluir a más profesionales, esto puede ser una de las explicaciones, pero lo veremos cuando hagamos una extensión comunitaria del tema.
Mari Carmen Canedo, de Onda Bierzo. ¿Se ha reabierto ya la planta que se cerró en el Hospital del Bierzo? ¿Se han hecho pruebas al personal que fue aislado en sus domicilios?
Bueno, la planta está lista, pero de momento la gerente nos dice que no ha necesitado abrirla y que tiene 100 camas COVID libres en este momento. Y hoy mismo están haciendo ya las pruebas a todos los profesionales.
Félix Villalba, El Mundo de Soria. En Soria han tenido que precintar dos veces en una gran superficie zonas de venta no autorizadas. ¿Se están produciendo más casos en la comunidad?
Bueno, en principio yo conozco el tema de Soria, probablemente la policía se lo encuentre. Las grandes superficies tienen que saber que solamente está habilitada para la compra que se determina como esencial, es decir, productos de alimentación, productos de limpieza, etcétera, etcétera. Pero la venta de books o de libros o de ropa, pues probablemente sea lo que se les ha pedido que cierren a estas superficies comerciales. Es decir, esto es extenso para todos.
Pues vamos ahora con las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa y que son para ambas. Cristina Ortiz, El Correo, para la consejera de Familia. La pasada semana no había ningún caso en la residencia mixta de Miranda. Ahora hay una residente y dos trabajadoras. La plantilla pide que se realicen test a todos para evitar que se propague el virus. ¿Lo tiene previsto la Junta? También piden que de las tres jornadas a un tercio que hay pasen a ser completas. ¿Es una opción que se valora?
Pues lo de los test yo creo que lo ha comentado ya la consejera. Y el tema del personal, cada residencia lo va ajustando según las necesidades que tienen.
Marga Enrique, de Radio Nacional de España, también para la consejera de Familia. CEAPS pide al Gobierno y a las comunidades autónomas que medicalice las residencias de mayores. ¿Lo va a hacer la Junta? ¿Y en cuántas residencias de Castilla y León hay oxígeno para poder tratar a los residentes?
A ver, las residencias están ya atendidas bien desde los centros de salud, bien con los equipos COVID, y hay algunas que tienen hospitalización domiciliaria. Luego las residencias están atendidas por sanidad.
Gorka Ruiz, de la Agencia EFE. El juzgado de lo social número 1 de Segovia acaba de rechazar el recurso interpuesto por la Junta contra el auto que estimó la petición de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y ordenó a la Consejería de Sanidad a suministrar al personal sanitario equipos de protección. ¿Cómo lo valora? ¿Qué va a hacer la Junta al respecto? Se acaba de añadir, además, el juzgado de lo social de León.
Bueno, yo ahora mismo no puedo hacer una valoración porque lo están valorando los servicios jurídicos de la Junta y cuando nos digan, pues haremos la valoración.
Miriam Antolín, de ABC Castilla y León, para la consejera de Familia. ¿Podría concretar para qué prevén utilizar los centros de Alzheimer de Salamanca y el de enfermedades raras de Burgos?
Sería para trasladar a pacientes, son esos recursos intermedios de los que hablaba la consejera de Sanidad, para trasladar a pacientes de las residencias que estuvieran confirmados para un mejor tratamiento, una mejor atención allí en el centro.
Y tenemos una última pregunta, igualmente para la consejera de Familia, de Sonia Díaz, de Europa Press. En esos centros de menores, ¿cómo será la logística de atención a los menores? ¿Cómo se servirán las comidas? ¿Será catering? Si los padres siguen ingresados y los niños van a estos centros, ¿cómo podrá el niño recoger su ropa y efectos personales en sus casas? ¿Los va a facilitar la Junta?
Pues los menores serán atendidos en esos centros de la mejor manera posible, no le quepa ninguna duda, tendrán todos los recursos de comida y todas las necesidades cubiertas.
Pues terminamos aquí. Muchas gracias.